Libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El título del sermón de hoy es El alma que pecare, esa morirá. El ser humano ha perfeccionado el arte de la excusa ante Dios. Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente. Aarón culpó al pueblo por el becerro de oro. Saúl culpó a sus soldados por su desobediencia. Así también Israel, en los tiempos del profeta Ezequiel, decía: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. En otras palabras, ellos decían: sufrimos por la culpa de lo que hicieron otros. Nosotros no tenemos la culpa entonces. Pero el Creador, que conoce cada corazón, declara y dice ante esto: el alma que pecare, esa morirá. Recordándonos que ninguna excusa nos librará de nuestra responsabilidad personal ante Él. Ezequiel ministra entre los deportados en Babilonia. Después de la primera deportación, cuando los judíos fueron llevados a Babilonia, Dios no perdonó la maldad de sus corazones e hizo juicio con la nación de Israel, y ellos fueron exiliados a Babilonia. Ese es el tiempo del profeta Ezequiel. Israel, especialmente el reino de Judá, vive en un ambiente de culpa colectiva por la ruina nacional. Pero es interesante que ellos no admiten la culpa personal, porque eso es lo que nos está mostrando el profeta. Dios ha hecho juicio. Sin embargo, la culpa colectiva no piensa de la misma manera. La mentalidad popular que circulaba en ese tiempo quedaba en este refrán: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Lo cual implicaba que sufrimos por los pecados de otros, no por los nuestros. Si fuimos sacados de la tierra de Israel y estamos en Babilonia, no es por nuestros pecados, sino por los pecados de nuestros padres. Es por los pecados de ellos. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Hay un problema de pensar de esta forma. Esta mentalidad les permitía evadir su responsabilidad personal y justificaba su falta de arrepentimiento. Uno nunca piensa en estas cosas, nunca piensa que este tipo de actitudes mostrará otras situaciones que hay en el corazón de los hombres. Pero Dios trata aquí con esta nación, en este tiempo, y lo hace con un obstáculo espiritual clave. Ellos aceptaban que había juicio, pero creían que era injusto porque lo atribuían a la culpa de las generaciones pasadas. Al culpar a otros, quedaban cómodos en su pecado sin buscar a Dios. Por eso el Señor les declara tres verdades fundamentales. Una habla de su carácter. Solo Dios puede decir: todas las almas son mías. Y si Él es el dueño de todas las almas, Él conoce todos los corazones. Esto habla de su soberanía absoluta. Pero también no deja a un lado la responsabilidad individual. Es decir, cada uno debe responder por sus actos. Pero otro punto también que queda aquí es que Dios no cierra la puerta. Es decir, hay posibilidad real de una vida verdadera. ¿Cómo viene eso? Entendiendo la mente de nuestro Dios. No evadiendo la palabra que nuestro Dios puede mostrarnos en algún momento de nuestras vidas. Sí es verdad que le habló a la nación de Israel, pero nuestro Dios no ha cambiado y el corazón del hombre tampoco ha cambiado. Como veremos entonces, al examinar este versículo del capítulo 18, el versículo número 4, Vamos a ver entonces, ¿por qué debemos decir con firmeza que Dios es el dueño de todas las almas? Él dice, he aquí, todas las almas son mías. Dios afirma su soberanía absoluta sobre cada ser humano. ¿Qué me implica esto? Que no somos dueños de nuestra vida. Es lo primero que viene a nuestra mente y debe venir a nuestro corazón. Pareciera como que fuéramos dueños de nuestra vida. Pareciera como que nosotros disponemos nuestro andar y nuestro caminar. Eso lo recibimos del mundo que no conoce de Dios. El mundo te va a decir lo contrario. El mundo va a eliminar la presencia de un creador. Por lo tanto, entonces, todo lo que tú hagas, todo lo que tú te esfuerces, es lo que va a determinar tu vida. Se nos ha dado a nosotros libertad para tomar decisiones y todo eso viene de Dios el Creador. Y dentro de esa voluntad de nuestro Dios, el tomar decisiones, el escoger caminos, el establecer sueños, metas, objetivos, todo lo que esta vida puede traer, no debemos olvidar que la palabra dice, todas las almas son mías, tu alma me pertenece. Si tú haces lo que haces, es porque Dios te lo está permitiendo. Eso es diferente cuando venimos a la Biblia y nos damos cuenta de una gran verdad bíblica. Pareciera algo muy ligero, pero cuando yo entiendo que mi Dios es el dueño de mi alma, yo primero voy a alegrarme en esa verdad bíblica, porque primero me llena de paz, me llena de confianza, saber que el Creador me conoce bien, saber que el Creador me ha dado su palabra, Él ha establecido un camino por el cual yo debo andar, y me lo ha mostrado a través de la Escritura, porque Él es el dueño de mi alma. Si Él me ha dado este entendimiento, entonces su palabra va a llevarme a hacer su voluntad. Yo voy a entender al final que todo lo que hago no es porque lo he establecido yo, sino como Él es soberano, Él es quien ha trazado para mi vida un camino. Si pensamos en la nación de Israel, si pensamos en lo que está diciendo aquí Ezequiel en medio de un tiempo difícil, los exiliados regresando, pero echándole la culpa a los que vivieron hace mucho tiempo atrás. Dios tiene que limpiar ese pensamiento. Dios tiene que hacerlos entender que no están ellos absueltos, en el sentido de que ellos pecaron, fueron nuestros padres que pecaron, y por lo tanto yo estoy justificado, yo no tengo ningún problema. No, Dios se va a encargar de hacerle entender a ellos esta verdad. Y nosotros también el día de hoy debemos también estar dispuestos a comprender eso. Eso me va a ayudar a mí a poder andar en la voluntad de Dios y no apartarme, porque si tú ves los caminos de Dios como lo que Dios quiere para tu vida, difícilmente entonces vas a buscar caminos tuyos, intereses tuyos. En el momento en que tú te sales un poco de la verdad bíblica, te sales un poco de la verdad de la palabra y comienzas a andar en tu propia voluntad, al final te vas a dar cuenta que eso no te va a llevar a nada bueno en Dios. Debes permanecer entonces en su palabra. Debes conocer su palabra. Porque Él es el dueño de tu alma y Él quiere lo mejor para ti. Si tú estás entendiendo que eres dueño de tu alma y quiere lo mejor para ti, entonces Dios te va a dar lo mejor a través de su palabra. Se nos da el conocimiento de la vida eterna, se nos da el conocimiento de los mandamientos de Dios, se nos da el conocimiento de su palabra que el Señor quiere mostrarnos y nos lleva a Cristo, nos muestra esa redención y nos muestra todo ese plan que ha trazado para mi propia vida, que empezó mucho tiempo atrás en la antigüedad, desde los tiempos de Noé, desde los tiempos de Abraham, desde los tiempos de los patriarcas, y ha llegado el día de hoy. Y la bondad de Dios nos ha alcanzado. Y esta verdad nos ha alcanzado. Él es dueño de tu alma. Dios afirma entonces su soberanía absoluta sobre cada ser humano. No somos dueños de nuestra vida. Somos criaturas responsables delante del Creador. Porque en ningún momento estamos diciendo, Él es dueño de mi vida, entonces a la final, ¿qué culpa tengo yo de lo que voy a hacer? Estarías llegando a pensar lo que pensaban en el tiempo de Ezequiel. Y eso te va a llevar a autojustificarte. Bueno, si Dios traza mis caminos, si Dios ha hecho todas las cosas, entonces yo voy a quedarme de brazos cruzados para que el Señor me cuide, para que el Señor me bendiga, para que las bendiciones del Señor caigan del cielo. Eso no sería correcto. Porque al conocer su palabra, vamos a ver que se nos va a demandar una vida conforme a su voluntad. Y si estamos llegando a pensar así, que nos merecemos las bondades de Dios porque tenemos méritos que Él debe reconocer, entonces ahí es cuando Dios tendrá que actuar. ¿Y saben qué? Qué bueno que es así. Porque yo estoy seguro que en más de alguna ocasión hemos llegado a pensar de esa manera. Yo puedo decirlo por mí mismo, en toda mi vida cristiana, al principio, qué buen siervo que soy, qué buen ministro que soy, qué buen padre que soy, qué buen esposo que soy. Pero en la medida que pasa la vida cristiana, nos damos cuenta que ese hablar es un hablar con altivez, con soberbia, con orgullo. Realmente comprendemos que Él es el dueño de nuestra alma. Y si lo que hoy somos es porque Él lo ha mostrado, lo ha permitido en su bondad, en su misericordia, y lo único que queda de parte nuestro es una servil obediencia. Una obediencia humilde, eso es lo que quiero decir. Una humilde obediencia. Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué voy a hacer este día? ¿Qué voy a hacer, Señor? Me has traído a este lugar donde tu palabra es predicada. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Si negamos eso, entonces estamos negando que Él es dueño de nuestra alma. Señor, hoy estoy aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Dime, Señor, ¿qué necesito? ¿Qué tengo que hacer para agradarte y andar en tu palabra? La pertenencia implica autoridad y Él tiene derecho para juzgar, porque Él es creador. Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Toda la Biblia habla de esto. Toda la Biblia. Es una necedad cuando el hombre quiere dejar a un lado lo que la Biblia muestra. Por eso es que antes de conocer a Cristo, altivos, orgullosos, autoindependientes, nosotros disponíamos nuestra vida y venimos y nos encontramos con que Él es el dueño de todas las almas, Él es el dueño de toda la tierra, todo el mundo le pertenece, todos los que habitan le pertenecen a Él. O como lo dice el libro de los Hechos, en Él vivimos y nos movemos y de Él somos. Punto. Es una verdad bíblica, sencilla y simple, pero que hace gran efecto en un corazón que busca la voluntad de Dios. ¿Reconoces que tu vida no es tuya? ¿Estás viviendo como si fueras autónomo? ¿Como si tú fueras el dueño de todas las cosas que haces? Déjame decirte que en realidad le perteneces a Dios. Y no puedes escapar de su autoridad ni de su juicio. Así que entonces, en la primera parte vemos, Él dice, a través del profeta, he aquí, todas las almas son mías. Pero también se nos muestra lo siguiente, dice, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Así que podemos decir que el pecado no es solo herencia de otros, es elección y acto personal. Recuerda lo que está haciendo aquí el profeta, hablando. Dios está hablando a través de Ezequiel, diciéndole a la nación, ustedes están equivocados. Así los padres comieron las uvas agrias y los hijos son los que se le... Cuando tú comes algo que es... Me parece que te rechinaran los dientes cuando comes algo ácido, salado. Ese es el punto. Los padres comieron las uvas agrias y de los hijos de la dentera. Es decir, es como excusándome. Lo que yo estoy pasando ahora no es mi culpa. No es así. El pecado no es solo herencia de otros. El pecado es elección y acto personal. Nadie podrá justificarse ante Dios culpando a otros, culpando a los progenitores, culpando a la familia, culpando a la cultura, culpando a las circunstancias, culpando a este mundo. Y como este mundo tiene la culpa, entonces yo voy a tener que buscarme otro lugar para poder, para que me dejen hacer lo que quiero hacer. Si está la voluntad de Dios en que tú puedas viajar, Dios se encargará de hacerlo. No estoy diciendo que no pensemos en viajar. Si está en la voluntad del Señor. Pero si queremos escapar de la realidad en la que estamos, porque aquí todo el mundo es culpable. Roba el uno, roba el otro, roba el de allá. Todo el mundo roba, así que voy a un lugar mejor. Eso te está poniendo a ti en el mismo plan en el que estaba toda esta gente en el tiempo de Ezequiel. ¿Entiendes eso? No. Pareciera que todos tienen pecado, menos tú. Tú debes ver desde el punto de vista que Dios quiere mostrarte. Dios quiere que sepas que tú también tienes culpa. Que tú también tienes pecado. Que tú no te liberas de la justicia de Dios si no hay en ti la búsqueda de la palabra de Dios para vivir conforme a su voluntad. El estándar de Dios es su ley perfecta. Quebrantarla nos hace culpables. Por eso no podemos nosotros culpar a otros, culpar las circunstancias, culpar las cosas externas, porque a la final eso me pone en una posición de que yo realmente me encuentro bien, y no es así. Si conocemos la voluntad de Dios, vamos a ser confrontados con nuestro pecado. Por eso Dios mandó su palabra, mostró sus mandamientos, habló sobre sus mandamientos y puso al hombre en una posición de juicio, porque es pecador. Es pecador. Basta con recordar las palabras del apóstol Pablo: no hay justo ni a un solo uno. Y no son las palabras de él realmente, él está haciendo eco a un salmo. No hay justo, no hay ni uno solo que busque lo bueno. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. No hay nadie que haga lo bueno ante el Señor. Por eso entonces, no está bien. No está bien que queramos justificarnos ante Dios culpando a otros. Tenemos que aceptar que somos pecadores. Tenemos que reconocernos como tales. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos todos entonces de la gloria de Dios. Tú has pecado ante Dios, has pecado contra Dios con tus pensamientos, palabras y acciones. Decir que no lo hemos hecho sería poner a Dios en un plano de mentiroso, porque sí hemos pecado ante Dios. No es suficiente decir entonces soy mejor que otros o mis padres me enseñaron así. El problema que debes entonces reconocer es que hay rebeldía en tu corazón contra Dios. Hay rebeldía. Si pensamos solamente en la voluntad del Señor, si pensamos en lo que hay que hacer, la gente busca cómo relajarse, cómo quitarse las cargas de sus corazones y hacen lo que ellos creen que es mejor. Relajarse, estar tranquilo, me da un poco de paz. Pero regresará de nuevo el día malo, el afán, la ansiedad. ¿Y qué va a pasar? Eso se puede aceptar en aquel que desconoce de Dios, pero no en los que se acercan a Dios. En los que se acercan a Dios y Dios les está mostrando su palabra, su voluntad. El hecho de que a veces miramos a lo que hace el mundo nos llega a desconcertar a nosotros, porque puede ponernos en una posición de incredulidad. Es decir, yo estoy aquí en este momento escuchando la palabra del Señor, he venido a adorarle, pero parece que al mundo no le importa. Es verdad, al mundo no le importa, pero si Dios te está mostrando su bondad, su gracia, su misericordia, debe importarte a ti. Porque esto es lo que nos permite reconocernos como pecadores que somos y que por lo tanto necesitamos la gracia de Dios en todo momento. ¿Cuánto más en el día que nos ha regalado, que es el día de reposo? ¿Cuánto más en este día? Reconocer que Dios en su bondad nos dice: este día es mío, santo, es para ti. A veces pensamos mal, Dios santificó este día, es el día de Él, y es el día de Él, pero Él nos pone a nosotros para disfrutar de su reposo. Porque Él nos conoce, Él es el dueño de nuestras almas y Él sabe que necesitamos su palabra para seguir adelante. Necesitamos de su verdad, necesitamos de su bondad. Todas las almas son mías. Y el alma que peca, esa alma morirá. Es tan sencillo comprenderlo. Tan sencillo. ¿Tú pecas? No, yo no peco. No, entonces no has entendido nada. Porque tú pecas. Tú pecas. Tú buscas lo tuyo. Te excusas. No aceptas la bondad de Dios que quiere hacer contigo. Debes entender esto. El alma que peca, esa alma morirá. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Pues si el alma que peca morirá, entonces, ¿qué debo de hacer para no morir? Porque no está hablando aquí de la muerte física solamente. Está hablando de aquella separación espiritual de Dios. Y obviamente la condenación del alma en el infierno. Cuando lo comprendemos así, la cosa es seria. Porque me va a hacer entonces a mí tomar en cuenta los caminos de Dios y tratar de caminar en esos caminos y no apartarme de su voluntad. No es suficiente entonces con decir que soy mejor que otros. El problema es que el mal está en ti, porque eres rebelde ante Dios. Somos rebeldes ante Dios. Y no solamente en esta frase, en este versículo, todavía con mayor claridad, dice, vamos a ver, he aquí todas las almas son mías, el alma que pecare esa morirá, pero entre la primera parte del versículo, la última parte dice, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Esta frase desmonta el argumento del refrán. ¿Qué refrán? El que está en el versículo 1, mira tu Biblia, una vez más, el que ya leímos, versículo 2, dice el versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Versículo 3, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Así que, como el alma del Padre, así es el alma del Hijo, así el alma del Hijo es mía, esta frase ahí en medio destruye este argumento, este refrán. Está en medio de dos afirmaciones. La soberanía de Dios, todas las almas son mías, y la justicia individual que será juzgada, el alma que pecare morirá. Dios no favorece ni condena a nadie por la línea familiar, sino por su relación personal con Él. Escucha eso. Dios no favorece ni condena a nadie por la línea familiar, sino por su relación personal con Él mismo. Sí, es verdad. Es verdad. Nosotros seremos juzgados por nuestras propias acciones. Pero eso tampoco quiere decir que los padres no dejen de formar a sus hijos en el conocimiento de la verdad de Dios. Eso es muy importante también. No estamos diciendo que un padre no enseña a sus hijos. No, tiene esa responsabilidad y la Biblia lo muestra muchas veces. Deuteronomio 6 habla de la instrucción de los padres a los hijos. O si recordamos las palabras de Josué en el capítulo 24, cuando él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis hijos, mi esposa serviremos a Jehová. Eso es una gran verdad. Pero eso es diferente a decir que un hijo será juzgado por el pecado de sus padres. Sabemos que hay consecuencias cuando padres, hijos de los hijos, continúan en los mismos pecados. Eso es completamente diferente también. Eso es completamente diferente. El abuelo pecó de inmoralidad, vivía en la inmoralidad. El hijo también vive en la inmoralidad. Los nietos viven en inmoralidad y los que vienen también viven en la inmoralidad. Eso es diferente. Ahí el Señor visita la maldad de los padres y los hijos hasta la cuarta generación. Pero ante todo este panorama de muerte, el alma que pecare morirá. Lo que me da a mí entonces la otra parte, el alma que se aparta del pecado alcanzará gracia y vida eterna. Y en eso es lo que debemos pensar nosotros. La sentencia divina entonces es muerte segura. Esa alma morirá. Morir aquí es más que el fin físico, incluye la muerte del alma, la separación de Dios en el infierno. No se trata de una amenaza vacía, sino de un veredicto justo de parte del Creador de los cielos y la tierra, del dueño de todas las almas. Quiero que lo veas así. Esto no es un dicho sencillamente, es un veredicto justo. ¿Ante quién compareceremos todas las almas al final? Ante el trono del juez justo. Eso a veces no lo captamos, no vemos eso. Un tribunal donde está el trono con el juez justo sobre toda la tierra. Si no vienes a Cristo, será para ti eso una fábula. Pero cuando estás en Cristo, eso es una gran realidad. Y esa verdad te debe hacer andar en temor, de buscar aquel que vino para limpiar nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Los incrédulos tendrán su parte en el agua de fuego y azufre, dice Apocalipsis. Entonces, ante todo esto, ¿qué voy a hacer? Bueno, Dios proveyó un Salvador. Sí, el alma que pecare morirá, pero aún Dios muestra su gracia. Si hoy murieras en tus pecados, tu destino claro sería el juicio eterno. No hay otra cosa. O tienes a Cristo o no lo tienes. O lo aceptaste o lo rechazaste. O prestaste atención al juicio del gran juez. El alma que pecare morirá. La única respuesta es volverse al Dios Todopoderoso. Mira cómo termina el versículo, el capítulo 18, casi en los últimos versículos, 30 al 32. Léelo conmigo. Dice ahí, por tanto, versículo 30, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Él es Dios y Él lo puede hacer. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, conviértanse, apártense de todas vuestras transgresiones y no será la iniquidad causa de ruina. Apártense, versículo 31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. ¿Y qué dice? Y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Es Dios mismo dice, ¿por qué van a morir si les estoy dando la salvación? ¿Por qué la vas a rechazar? Necesitas un corazón nuevo. Versículo 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Conviértanse. Y así vivirán, convertidos. Dios llama entonces al arrepentimiento genuino, abandonar el pecado, volverse a Él. El Señor no se complace en la muerte del impío, Él ofrece perdón y vida eterna. ¿Qué estás esperando entonces? ¿Qué estás esperando? Hoy Dios llama a arrepentirse y a creer en aquel que fue enviado para limpiar nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerda, creer es obediencia. No me digas que crees en Jesús si tu vida sigue igual. Entonces no has creído. Cree en Jesucristo, apártate del pecado y alcanzarás la gracia del Dios Todopoderoso.